Buenos días, muchas gracias a la radio, el programa de Radio Nacional por haberme invitado en este espacio tan importante y en una fecha tan conmovedora para mí, básicamente. Mi nombre es Ana Sandoval, soy psicóloga. Hace 10 años que ejerzo la profesión, tengo 34 años y bueno, soy de Mosconi, pero bueno, hace 4 o 5 años que trabajo en la Defensoría General, el Ministerio Público. En este tiempo, digamos, este último año, estoy por obtener otro título de posgrado, que es especialista en psicología jurídica. También soy especialista en psicología clínica de niños y adolescentes, especialista en drogadependencia. Tengo una formación en políticas de género y diversidad. Bueno, un poco esa es la trayectoria que vengo conformando y construyendo hace 10 años. Actualmente, bueno, me desempeño en el gabinete de consultores técnicos de la Defensoría. El trabajo que hacemos junto con mi compañera, la licenciada Paula Vargas, que es trabajadora social, es multifuero, es decir, que trabajamos para la Defensoría de Violencia, para las Defensorías Penales y para las Defensorías Civiles. Básicamente nuestro trabajo se basa en la intervención para contención de las personas que acceden a este servicio gratuito y acompañamos y asesoramos a los abogados que tienen causas, digamos, que son defensores oficiales. La palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. En este caso, la perspectiva de género es un enfoque que nos va a permitir advertir que en esta sociedad existe un entramado de relaciones de poder entre géneros. Cabe aclarar que cuando decimos género, no solo hablamos de mujer, sino de diferentes géneros. Este entramado de relaciones va a dar como resultado un orden sexual y social jerárquico, que históricamente ha predispuesto mayor poder para todo lo asociado a lo masculino, subordinando o marcando como inferior todo lo culturalmente asociado a lo femenino. Es decir, tiene mayor estatus, mayor jerarquía, todo lo relacionado a lo masculino. Esto también determina cómo deben comportarse los sexos, por supuesto. Por ejemplo, se asocia el hecho de que la mujer debe ocuparse de la familia en la casa mientras que el hombre trabaja en la calle. Este solo ejemplo va a demostrar que el ámbito privado, la casa, el cuidado de los niños, la familia, son solamente cosas de mujeres y la calle, el dinero, el trabajo y hasta el deporte son cosas de varones. Esto marca una diferencia en quién tiene más poder en nuestra sociedad. Una sociedad hecha por hombres y para hombres. Muy difícilmente nosotros naturalmente encontremos un espacio destinado para las mujeres que no sea la casa. Por eso, cada conquista de derechos que se ha realizado a lo largo de la historia de las mujeres es justamente posterior o como consecuencia de una lucha que se viene realizando cada vez que una mujer intenta, o creo que las mujeres, o que estas mujeres en la historia, intentaron realizar otra cosa que no era el mandato patriarcal. Ahora, ustedes pensarán que ya no es tan así, porque hay mujeres que trabajan y son profesionales, que esto es cierto. Como dije recién, hubieron mujeres que marcaron, digamos, un camino en el que fuimos nosotras accediendo a estos derechos que ellas ya habían conquistado. De todas formas, en el siglo XXI seguimos encontrando en todos los ámbitos y en todos los niveles jerárquicos dificultades para acceder a lugares de poder, justificando constantemente nuestra capacidad. Es decir, nosotros tenemos la obligación ante cualquier situación o ante cualquier momento de tensión en el que se dude de nuestra capacidad, automáticamente nosotros reaccionamos y justificamos nuestra capacidad. Es como que Siempre tenemos que estar dando cuenta de que somos capaces de que todo lo podemos, de que todo podemos hacer, de que rompiendo de alguna forma este techo de cristal que de por sí pesan sobre nuestras cabezas por el simple hecho de tener ovario. Solo por esa diferencia biológica tenemos menor posibilidad de adquirir independencia y tendremos en igual medida mayores obstáculos para realizar nuestro deseo por fuera de las exigencias que la cultura patriarcal determina. Esta diferencia de poder entre los sexos se traduce en desigualdad y esto indefectiblemente va a traer aparejada a la violencia por cuestiones de género. La base o la finalidad de la perspectiva de género será entonces la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia. La perspectiva de género debe estar presente en todos los ámbitos de una sociedad porque es una herramienta fundamental para alcanzar esta igualdad de la que venimos hablando. Por ejemplo, en el ámbito laboral hay muchas desigualdades en cuanto a salario o al acceso a puestos de directorio o toma de decisiones. Para enfrentar esto, se tendrían que elaborar políticas públicas que apuesten por la transparencia en cuanto a los salarios y en cuanto a la distribución de los cargos. ¿Qué posibilidades reales de acceso hay entre hombres y mujeres en las empresas o instituciones públicas para un mismo puesto? También es importante entender que los sindicatos y los gremios deben tener un papel esencial para alcanzar la igualdad, pero para esto también deben estar formados en lo que es perspectiva de género. Entonces, es imprescindible el trabajo de estos organismos para poder controlar que esta desigualdad no se lleve a cabo en este ámbito. En cuanto a la salud, contar con perspectiva de género se refiere a la necesidad de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres de forma que los resultados de los riesgos sanitarios entender que pueden ser diferentes. Hasta hace poco tiempo, la salud pública en el caso de las mujeres se enfocaba en el embarazo y el parto. Quizás esto daba cuenta de que las mujeres existían en tanto eran mujeres madres. Hoy, a pleno siglo XXI, entendemos que es necesario un punto de vista más amplio de forma que se cuide la salud de las mujeres en todo momento. Por ejemplo, en las estadísticas, la obesidad ataca de igual forma a mujeres y varones, pero en realidad quienes consultan por esta patología solo son mujeres que quieren bajar de peso, uniendo, digamos, el sobrepeso a una cuestión solamente estética. Así, los hombres son los que menos consultan. Porque está considerado que los varones no van al nutricionista o no van mucho al médico, mucho menos al diabetólogo. ¿Por qué? Y porque tener un problema de salud dentro del discurso patriarcal al hombre le significa debilidad. En cuanto a la educación, las escuelas pueden ser uno de los principales elementos para educar a las futuras generaciones en igualdad de género, de forma que se corrija cualquier tipo de desigualdad social, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas. En este sentido, es fundamental favorecer el acceso de las niñas y las mujeres en la educación. Utilizar material didáctico que destaquen por igual las actividades realizadas por hombres y por mujeres. La educación debe ser en valores como la igualdad y el respeto. Y se tiene que favorecer a que las mujeres reconozcan en ellas el poder que tienen para participar en cualquier ámbito y la capacidad que tienen de sancionar a todo aquel que se lo impida. Otro ámbito que es importante y que además es el ámbito en el que yo me desempeño es la justicia. La justicia también debe estar atravesada por la perspectiva de género. Primeramente, porque al igual que todas las instituciones del Estado o el Estado mismo, es pensado por varones y para varones. Las que trabajamos en la justicia, la mayoría somos mujeres, pero la mayoría no ocupamos cargos jerárquicos elevados o de toma de decisiones. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Los varones, los jueces. ¿Sobre quiénes? Sobre mujeres en cuestiones criminales, por ejemplo, mujeres trans, travesti y demás disidencias. Y aquí hay una distancia enorme en esas trayectorias de vida. El que juzga es un varón, con características específicas, blanco, clase alta, heterosexual y generalmente religioso. Y las mujeres a las que se juzga son mujeres de familia generalmente monomarentales, es decir, las únicas responsables del cuidado de sus hijos, y de clase media baja, con escasos recursos simbólicos y económicos. Generalmente no tienen trabajo estable, no terminan a veces la escuela y el delito por la que son acusadas son a veces los delitos estos llamados de supervivencia. Es decir, ellas son en una cadena de delitos, el último eslabón de esta cadena. Por ejemplo, en delitos por el narcotráfico o delitos de propiedad, pero que son de poca monta. Ellas son las que el sistema penal encarcela. Sin ir más lejos, en el mes de febrero hubo un caso en Colonia Santa Rosa, el caso de Yolanda Vargas, que hoy está siendo, digamos, puesto en escena. Yolanda es una mujer pobre que vive de forma precarizada en un asentamiento de Colonia Santa Rosa. Ella salía a trabajar todos los días para sostener a sus dos hijas de 4 y 6 años. Un día de lluvia en febrero salió y cuando volvió vio su casa quemada y los dos pequeños calcinados. Por esta situación hoy le pesa una causa penal porque la fiscal a cargo de la causa, perdón, la acusa de ser la responsable de la muerte de las niñas. Además, Yolanda tenía anteriormente una denuncia por violencia contra ella, por maltrato hacia los menores, realizada por el padre de estos pequeños, que este papá no los ve hace aproximadamente 4 años. Y por supuesto, como consecuencia de esta ausencia, tampoco se responsabiliza el cuidado de ellos ni realiza el aporte económico correspondiente. Ahora nos ponemos a pensar, ¿quién anuló primero a los niños? Para poder entender la situación de Yolanda, hay que tener en cuenta la perspectiva de género. La pobreza, la vulnerabilidad social, las cuestiones que atraviesan a mujeres monomarentales, como decíamos primero, es única responsable del cuidado de los hijos, es una situación sumamente compleja y que si nosotros no estamos en condiciones de poder leer realmente la situación y el contexto, muy difícilmente se pueda juzgar con perspectiva de género. Entonces, al momento de tener un caso como este, de este tipo, tenemos que tener dos cuestiones claramente definidas. Que cuando encarcelamos a una mujer, tenemos que tener presente que estamos encarcelando a todo su universo. Y eso tiene un impacto que no podemos dimensionar si no entendemos de la perspectiva de género. Y no es lo mismo que detener a un varón. Segundo, es importante reconocer que a veces las mujeres que están en cargos o en lugares de poder o estratégicos de poder o de toma de decisión o en lugares en los que se juzga los casos, no tienen incorporada la perspectiva de género en sus fallos. Entonces, ser mujer no garantiza que se vaya a juzgar desde esta perspectiva. Por todo esto, se debe tener incorporada la misma y se realizan, digamos, a partir de la ley Micaela, un intento generalizado de poner la perspectiva de género sobre el tapete de todos los funcionarios del Poder Judicial. Y obviamente esto después se termina, termina atravesando a todos los funcionarios públicos, pero principalmente era para justamente sean los que encargados de juzgar con perspectiva de género lo hagan en la medida de lo posible y se aplique en todos los casos. La mirada esta de género debe ser parte de la modernización de los aparatos judiciales para poder adecuarlos a las exigencias de la actualidad, lo que implica una sensibilización de los y las operadores para percibir las particularidades, porque todavía se observan decisiones judiciales que parecieran no advertir la exigencia de los estereotipos arraigados de comportamiento y las prácticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de la mujer, y por lo tanto replican en su contenido a la discriminación. Cuando hablamos de cifra en lo que es denuncias por violencia o femicidio por cuestión de género, la fuente que priorizamos para obtener estos datos es el informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de acá de la provincia de Salta, que realizan una labor impecable al momento de recabar estos datos. En diciembre del 2020, el 2020, publicaron el informe anual que cuenta estas situaciones desde el mes de enero hasta septiembre. En las estadísticas que presentan, refieren que se asentaron un total de 20.830 víctimas de violencia de género en el año, distribuidas de esta forma. Primer trimestre, 7.823, en el segundo, 6.619 y en el tercero, 6.388 personas. Aclaran en este informe que anualmente la dinámica de las personas que denuncian suele distribuirse con mayor frecuencia en los primeros meses del año. Al realizar una lectura de los números por distrito judicial, se observa que el distrito centro, obviamente al ser más grande, recibió 14.968 personas denunciantes, seguido por el distrito Tartagal con 2.300 denuncias y el tercero fue el distrito Metán. Es decir, que en este distrito, el nuestro, es el que más denuncias se realizaron después de Capital. Este es un dato que no es menor pensando además en que estábamos en una cuarentena obligatoria. Es decir, que a pesar de la cuarentena y a pesar de que el sistema judicial redujo su trabajo al mínimo, las denuncias se recibieron igual y se dio curso a todas seguramente las que pudieron ser recepcionadas, tanto por la Oficina de Violencia de Género de este distrito como por la policía, por las comisarías. Otro punto importante, y por la fiscalía, perdón. Otro punto importante que destaca este informe anual es que a pesar de que estábamos en cuarentena, las denuncias no han sido significativamente mayor a la del año 2019. Lo que no se traduce directamente en que las víctimas o mujeres que estaban en riesgo hayan estado en una mejor situación. Cabe agregar también que entre las denuncias que se han realizado, la expareja es el vínculo entre la denunciante y el denunciado que más se repite. ¿Sí? Y generalmente la expareja es la persona que más denuncias tiene, digamos. Le sigue la familia nuclear, o sea, la denuncia ante una familia en familia nuclear, y por último, la denuncia contra la pareja actual. Asimismo, entre los tipos de violencia identificados en primer lugar, se destaca la psicológica, le sigue la física y en tercer lugar la económica y la sexual. No hay que olvidar que en una misma situación se puede presentar más de un tipo de violencia. Generalmente, la mayor parte de las denuncias se identifica la psicológica junto con otro tipo. Es importante señalar que en el periodo de enero a septiembre de 2020, en promedio, en el 40% de los casos se denunció violencia física. También en el 40% de los casos la modalidad de la violencia fue doméstica. Muchas veces las víctimas no denuncian cuando padecen violencia psicológica o económica porque socialmente no están visibilizadas como tal. Por eso, en cada jornada de sensibilización o de capacitación que se brinde sobre el tema, es importante siempre hacer hincapié en la violencia simbólica. Esta modalidad de violencia es sostenida generalmente en el discurso cotidiano en forma de broma o utilizando expresiones que minimizan las desigualdades, marcando conductas violentas que deben ser puestas sobre la mesa para que ese contenido no se haga parte de nuestro discurso, generando así mayor desigualdad y violencia. El observatorio se encarga de recopilar también las muertes violentas de mujeres, de personas con identidad de género feminizadas y de personas con identidad de género autopercibidas o que manifiestan orientaciones sexuales disidentes, que pueden también ser caracterizadas como femicidio, transfemicidio, travesticidio o crímenes de odio por razones de género. En cuanto a femicidios, en total en Salta se contabilizaron 10 muertes en lo que va de enero a marzo de 2021. Tanto el femicidio y el transfemicidio son las formas más extremas en que se refleja esta violencia de género, siendo el resultado de violencia gestada social y culturalmente, representando la asimetría de poder existente que está configurada históricamente, como hemos venido planteando anteriormente. Desde una mirada integral, además de las intervenciones del Estado Nacional a través de, políticas públicas contra la desigualdad, que de alguna forma ya están funcionando, necesitamos un compromiso real del Estado provincial y municipal. Es decir, es importante que sepamos cuáles son las próximas inversiones en política de género en nuestros municipios. ¿Cuál es el presupuesto que ha destinado la provincia para estas políticas públicas? Es necesario también, por otro lado, que los docentes logren transversalizar la educación sexual integral en todos los niveles de educación. Son ellos quienes tienen más posibilidades de alcanzar una relación más estrecha con las familias de las alumnas y alumnos y determinar si están en riesgo. Obviamente también poder gestionar y organizar las cuestiones de prevención de violencia y de violencia primero dentro de la escuela, dentro de las escuelas y también prevención en función de en relación con la familia. Pero para eso deben estar sólidos en lo que respecta a perspectiva de género. Otra pata, decimos nosotros, importante son las redes interinstitucionales. Es imprescindible reforzarlas, aceitarlas y tenerlas siempre dispuestas a poder darle circuito y darle funcionalidad a las relaciones entre instituciones. Para que la demanda de la comunidad llegue a las instituciones u organismos tan alejados de la realidad como es, por ejemplo, el sistema judicial, él o la agente territorial debe, en lo posible, estar capacitada continuamente para que pueda intervenir en situaciones críticas y lo pueda hacer brindando directivas o acompañamiento adecuado, logrando unir la demanda y la respuesta más adecuada para quien lo necesita. Es decir, él o la agente territorial que pertenece a programas nacionales, provinciales, a las organizaciones sociales, deben, en lo posible, capacitar continuamente a sus colaboradores para que sean ellos quienes al momento de intervenir lo puedan hacer de una forma rápida, segura y brindando la mayor cantidad de herramientas para que las personas puedan salir de estas situaciones de violencia. Otra alternativa dentro de esta misma línea, el trabajo territorial, es poder entender que muchas veces las organizaciones en los barrios, la organización barrial, debe estar atravesada también por la perspectiva de género. No podemos olvidar que el trabajo solidario, colectivo en el barrio es muy importante para brindarle seguridad a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, a mujeres que son monomarentales, a familias monomarentales, a personas a niños que están en riesgo, a niñas, a niños que se encuentran en riesgo, que no encuentran de adultos responsables que estén a cargo para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, es necesario contar con estos grupos barriales, con estos grupos sin que más no sean grupos dentro de la misma zona, grupo de amigas, o de amigues que intenten o que sepan que el valor fundamental es la protección que pueden brindarse entre ellas para salir adelante en situaciones difíciles. Y finalmente entender que todos y todas y todes estamos implicados en esta temática. La perspectiva de género no es cuestión de mujeres, es cuestión de varones, de mujeres, de personas que quieran un mundo más justo.